El mes que antecede la jornada electoral se registran más o menos el 50% de los eventos de violencia político-electoral.
De manera que ya estaba muy cantado, Gabriela, que ahí podía pasar algo como sucedió hace unos días con Gisela Gaitán.
Cuando ya claramente algunos llevan una ventaja importante y atentan contra el interés de organizaciones criminales o de cacicazgos, entonces ya se toma la decisión de eliminarlo.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que, en Al Habla con Barkentin, hacemos una pequeña pausa, ¿no?, para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y, sobre todo, entendernos de cara a los comicios. Al Habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
Amigas y amigos, de ninguna manera pueden continuar en el cargo quienes tienen manchadas las manos de sangre.
Del asesinato de la candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Celaya, de Gisela Gaitán, se cree que integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, el grupo criminal que opera en esa región, podrían estar involucrados en el asesinato.
Es el homicidio del doctor Miguel Ángel Reyes Zavala, persona que fue ultimada a balazos a bordo de su vehículo, a espaldas de la clínica San Rafael. En este lugar él laboraba.
Apenas comenzaba formalmente su campaña electoral cuando Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, aquí en México, candidata por el partido Morena, fue asesinada, así, en plena calle. Ella iba caminando, rodeada de algunos simpatizantes que llevaban banderines y que llevaban porras, como cualquier acto electoral, y fue asesinada. Esto sucedió hace apenas unos días aquí en México, en mi país. Gisela Gaitán había solicitado protección.
Se hizo la solicitud al INE para tener seguridad. ¿Por qué? Pues porque Guanajuato es el estado más inseguro de todo México.
Y en cuanto a la violencia político-electoral, ocupa los primeros lugares. Ella ya había solicitado protección. Protección precisamente por estar en el estado en el que está y en la ciudad en la que se encuentra Celaya, que es también uno de los municipios más peligrosos aquí en México. Gisela Gaitán, de acuerdo con el recuento que hace Animal Político, y el partido Morena habían pedido protección para ella y 11 candidatos desde el 8 de marzo pasado. Pero la normativa para otorgar este tipo de respaldo retrasó la ayuda y casi un mes después ella fue asesinada. El esquema de protección a candidatos establecido con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que el apoyo federal con seguridad aplica solamente para candidatos a la presidencia de la República, a las gubernaturas y al Congreso de la Unión, a pesar de que las y los aspirantes a cargos municipales son en realidad los más vulnerables. Pero bueno, al pedir protección, porque toca pedir protección en el caso de aspirantes a cargos municipales, al pedir protección al Instituto Electoral de Guanajuato, la respuesta de esta instancia fue que no se concretaría el trámite hasta que no se aprobara su registro como candidata el 30 de marzo. Y sí, eso sucedió y después fue asesinada la candidata a la alcaldía de Celaya. Se suma a otras decenas de personas que ya han sido asesinadas aquí en México, personas que aspiraban a algún cargo de elección popular. Desde la propia Presidencia de la República, desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se informó hace apenas unos días del número de personas que han sido atacadas y han sido asesinadas, personas, repito, que aspiran a un cargo de elección popular.
Pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia.
Y por eso, en este paréntesis de Al Habla con Barkentin que estoy haciendo de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, decidí detenerme tantito en esto. ¿Qué pasa con la violencia político-electoral en nuestro país? ¿En dónde se concentra? ¿Por qué tendría que preocuparnos? ¿Y hasta dónde puede llegar eso? Así que busqué a Eduardo Guerrero.
Bueno, yo soy Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en materia de seguridad pública y crimen organizado, y soy director general de Lantia Intelligence ya desde hace 15 años.
Eduardo es un gran especialista con una trayectoria de años, que conoce bien el territorio mexicano y que además ha mapeado con su equipo lo que significa también la violencia político-electoral en México. Así que le pedí a Eduardo que nos explicara un poco dónde estamos parados y sobre todo hacia dónde podríamos estar caminando cuando hablamos de esta violencia. ¿Qué le puede significar a la democracia en nuestro país? Y lo que me contó es realmente preocupante, es casi de dar miedo. Lo que nos contó Eduardo en la conversación que van a escuchar ustedes en unos minutos más. Y como también nos lo dijo Luis Carlos Ugalde, quien fuera consejero presidente del Instituto Federal Electoral, y hoy dirige una consultoría que se llama Integralia, y cuyo testimonio escucharán también en este episodio de Al Habla con Barkentin. Como bien nos lo dijo, la violencia político-electoral no es solo la que lleva al asesinato de la persona, es obviamente el punto más dramático de ella. Pero cuando hablamos de violencia político-electoral hoy en México, estamos hablando de silenciar candidatos, de hacer que renuncien, de quitarlos, de dejar espacios completamente vacíos. Ese silencio en donde se imponen otras reglas y otras voces. ¡Uf! Venimos de un episodio muy luminoso en el que hablé con jóvenes que tienen toda la vida para proponer proyectos nuevos y que quieren involucrarse en lo político desde las propuestas. Y qué bueno, y fue extraordinario ese episodio. Pero tenemos que hablar también de esto otro que sucede en México y que está sucediendo en estos días. ¿Serán estas las elecciones más violentas de las que tengamos memoria o no? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y sobre todo, ¿qué significa para un país como México? Así que los dejo con la conversación con Eduardo Guerrero.
Se ha pedido ya la asistencia por medio del jurídico estatal en el partido. Estamos viendo ese tema para ver cómo se resuelve. Claro que sí, la ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el estado con el INE y con el IEF, evidentemente.
Eduardo, estamos a, digamos, unas 6, tal vez 7 semanas de que haya arrancado formalmente el proceso electoral aquí en nuestro país. Obviamente venimos de pre-campañas y pre-pre-campañas, es decir, ya con un buen rato con este proceso electoral. Y lo que se ha apuntado, sobre todo en los últimos días, es que podría ser este el proceso electoral tal vez más violento del que tengamos memoria aquí en nuestro país. Y me gustaría arrancar contigo con una reflexión primero, tal vez más general sobre esto, el proceso electoral y la violencia, no como un tema de las campañas, sino la violencia que se ejerce en el propio proceso electoral, Eduardo.
Sí, bueno, la violencia político-electoral es un fenómeno que en México existe desde hace muchos años. El ingrediente del crimen organizado ha exacerbado esta violencia, sobre todo en los últimos años. El crimen, digamos, ha tenido un acentuado interés en meterse a las elecciones cuando antes no lo tenía, ¿no? Salvo en algunas excepciones como Michoacán. Pero es muy interesante que se ha metido el crimen en los últimos, digamos, 6-8 años de manera más intensa. Sigue habiendo estados como Oaxaca o como el Estado de México en donde el gran resorte de la violencia más bien son pugnas entre cacicazgos regionales, líderes sindicales, etcétera, y en donde el resorte no es el crimen de manera preponderante como en otros estados del país, ¿no?
A los que aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para ganar una elección hay que pedirle permiso a algún maloso, porque terminan secuestrados, extorsionados.
Cuando se empieza a meter el crimen a las elecciones, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, mira, se han dado cuenta que contar de su lado con las autoridades políticas es muy buen negocio. Digamos, las utilidades, sobre todo de la extorsión, crecen mucho cuando tienes de tu lado a la autoridad política, obviamente al secretario de seguridad. Eso facilita la extracción, digamos, de recursos que hace el crimen organizado de la sociedad, sobre todo en materia de extorsión, pero el crimen organizado penetra, digamos, a las sociedades de varias maneras. La extorsión es una modalidad, ¿no?
¿Esto se ha ido transformando, Eduardo? Es decir, digamos, hace 8 años que esto se ha ido intensificando, pero también se ha ido transformando el tipo de violencia que se ejerce.
Sí, se ha vuelto mucho más letal, ¿no? Antes se optaba más por la intimidación, el hostigamiento, las amenazas. Ahora la gran mayoría de los eventos son ejecuciones o intentos de ejecuciones, ¿no? Entonces sí vemos mucho más agresividad en la violencia político-electoral, ¿no?
Esos tipos iban a matarme. No les importó ni siquiera que hubiese cámaras, no les importó que se le viera a uno el rostro. Aunque mi escolta estaba repeliendo la agresión, ellos continuaron tirando, disparando, aunque se habían arrancado. Realmente ellos iban a asesinarme.
Algo interesante es que ahorita, ya desde los últimos dos procesos, 2018 o 2021, federales, el porcentaje de víctimas del partido oficial ha crecido muchísimo, ¿no? Las principales víctimas son de Morena, en un porcentaje del 60-70%, muy impresionante. Y tiene que ver con que este partido, Gabriela, se ha vuelto en un factor muy disruptivo al statu quo, al estado de cosas, a los arreglos tradicionales en varios estados del país, ¿no? Entonces, las clases políticas locales ven a Morena como una gran amenaza que puede dislocar, que puede romper varios arreglos y también, en el caso del crimen organizado, echar a perder muchos negocios, ¿no?
Las consecuencias de esto son silenciar a los candidatos. ¿Cuántas personas candidatas que el día de hoy en sus mítines en todo el país iban a hablar del tema de seguridad querrán hacerlo? Van a silenciar y los candidatos ya no van a querer hablar de eso, so pena de ser ejecutados, porque esta mujer que ayer murió había dado su propuesta de seguridad y la ejecutaron minutos después. Entonces, esa es ya la mayor consecuencia, más otras cosas. Entonces, pues esto es muy grave, ya es el proceso electoral más violento de la historia de México, no solamente por la violencia activa como esta, sino por el sometimiento silencioso que esto conlleva en muchas zonas donde los candidatos ya ni siquiera buscan enfrentarse con el crimen, ya ni siquiera buscan tener una agenda de seguridad, ya ni siquiera quieren ser independientes, y muchos de ellos son ya, en los hechos, representantes, correas de transmisión del crimen organizado en las zonas donde quieren gobernar.
¿Dónde estás viendo, dónde están viendo ustedes focos rojos, digamos, en estos momentos? ¿Podríamos hablar de estados completos o de zonas? ¿Dónde están viendo ustedes estos focos rojos, Eduardo?
Bueno, mira, el último año, la gran mayoría de eventos, digamos, el top 10 de violencia político-electoral, lo tenemos en Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Morelos, Puebla y Oaxaca. Ahí, digamos, se concentra la violencia político-electoral. En los primeros estados, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, está más o menos concentrado el 40% de los eventos. Y fíjate que estaba viendo a nivel municipal cómo están las cosas y me encontré con que Celaya ocupa el tercer lugar de municipios con mayores eventos de violencia político-electoral. En los últimos 12 meses ha registrado 14 eventos, de manera que ya estaba muy cantado, Gabriela, que ahí podía pasar algo como sucedió hace unos días con Gisela Gaitán, la candidata de Morena, ¿no? De manera que me llama mucho la atención que con estos antecedentes, teniendo a este municipio como el tercer lugar nacional a nivel municipal de violencia político-electoral, la candidata, digamos, no haya sido protegida o ella haya sido mucho más dura y enfática en demandar esta protección, porque estaba claro que ahí iba a pasar algo, ¿no? El primer lugar con 15 eventos es Taxco, segundo lugar Tijuana, Celaya en tercer lugar, Chilpancingo en cuarto lugar y Coyuca de Benítez en quinto lugar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues es muy claro que tiene que haber una intervención federal para proteger a los candidatos, ¿no?
Hay elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa protegiendo candidatos, y quien lo solicita y lo requiere se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad.
Es una lástima realmente lo que sucedió en Celaya, sobre todo teniendo ya la información tan clara de que era la probabilidad era muy alta de que hubiera una agresión a los candidatos, ¿no?
Dices Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, y cuando hablas de los municipios, salvo el caso de Tijuana, pues estamos hablando precisamente sobre todo de Guerrero y de Guanajuato, que es donde están los municipios que tienen más violencia. Pero a ver, quisiera revisar rápidamente contigo algunos de estos. Guerrero, ¿qué pasa en Guerrero, Eduardo?
Bueno, en Guerrero, fíjate que hay una descomposición muy acelerada después de que hubo una gestión exitosa de Astudillo durante el sexenio pasado. Astudillo, a pesar de tener un contexto tan desfavorable en materia de capacidad institucional, de la relación con el gobierno federal tampoco era la mejor, pero este hombre, este gobernante, logró erigirse como una especie de intermediario creíble entre los grupos criminales y la clase política estatal, local, ¿no? Entonces, de manera que pudo acordar fronteras de operación de las células, de las mafias criminales de Guerrero, logró equilibrios, bajó la tasa de homicidio de manera importante, más del 30%. Y lo que vemos ahora, Gabriela, es una gobernadora que justamente le faltan esta gran red que tenía Astudillo de relaciones políticas y esta gran habilidad que tenía Astudillo para contener los problemas, lograr equilibrios, aunque fuera de carácter temporal, y lograr pactos, ¿no?, que bajaran la violencia.
En mi campaña me comprometí a mejorar los indicadores para que Guerrero dejara de ser el primero en todo lo malo y el último de todo lo bueno. Somos un gobierno que dialoga, que trabaja en equipo. No se ha recurrido a acciones desesperadas. Hay una ruta crítica de crecimiento documentada en el Plan Estatal de Desarrollo.
Creo que eso se vale, Gabriela, cuando estás en un estado como Guerrero, en donde con tanta pobreza, donde tu presupuesto en seguridad es tan raquítico, donde tu fiscalía no funciona y quienes realmente gobiernan ahí pues son casi cacicazgos regionales, ¿no? De manera que ahora sí la ausencia de un liderazgo como el de Astudillo es notable y lo extrañamos mucho en ese sentido, y otros grupos de interés como la iglesia pues se han erigido en los nuevos intermediarios, ¿no? Los obispos, los arzobispos, y son los que están tratando de contener el problema. Por ejemplo, la distribución de rutas de transporte público en Chilpancingo estaba arbitrada por el arzobispo de Chilpancingo hasta que hubo violaciones sistemáticas de los tlacos contra los ardillos y los ardillos echaron a andar una guerra que hasta ahorita más o menos ha sido estabilizada por la intervención otra vez de la iglesia con otros personajes. Ya no es el arzobispo que estaba antes, ahora es un grupo de obispos y bueno, obviamente también la intervención federal, ¿no?
Por voluntad de las dos partes involucradas, líder de los tlacos y el líder de los ardillos, hubo una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento y respetarse los territorios. Inmediatamente surgió como respuesta la activación del transporte en Chilpancingo.
Pero, o sea, siguiendo este argumento tuyo, Eduardo, en el caso de Guanajuato entonces se está viviendo otra cosa, porque en el caso de Guanajuato hay una especie de continuidad, ha gobernado el PAN desde hace ya un montón de tiempo, y Guanajuato que está en segundo lugar, y Celaya, como decías, que es una ciudad precisamente de Guanajuato, en tercer lugar a nivel nacional de eventos de violencia político-electoral. ¿Cómo explicar entonces lo de Guanajuato?
Fíjate que ha salido poca información sobre el tema de Gisela Gaitán. Realmente sería aquí complejo poner hipótesis, pero seguramente Gaitán sí representaba una amenaza para algún grupo político o criminal, eso sin duda. Parece también que el proceso de su nombramiento como candidata fue controvertido y generó muchos roces al interior de Morena, y hubo cierto descontento porque la consideraron una imposición de la cúpula. Entonces, eso también, digamos, añadiría probabilidad de una agresión contra ella, ¿no? Pero más de eso no sé, Gabriela, por qué pudo ser ella precisamente y no otra candidata de otro partido ahí en Celaya, ¿no?
A ver, primero entrar a los números. Esto es cada día empeora más, no solo porque ya suman 24 ejecutados en los que va de este proceso electoral, me refiero a aspirantes o candidatos. Ha habido otras ejecuciones de políticos. Ha habido amenazas, ha habido levantamientos, ha habido agresiones, ha habido candidatos que se han salvado la vida en el intento, pero digamos, ejecutados que han muerto, ya van 24 en este proceso electoral. Pero lo que más me llama la atención de lo que ocurre en Celaya es que es la primera ocasión que matan a una persona candidata en acción. Es decir, estaba en un trayecto, estaba caminando con sus seguidores y enfrente de estas personas la ejecutaron. Los otros ejecuciones han sido en su casa, han sido en trayectos privados, han sido en otro contexto. Esto es ya al aire libre, en un evento político muy grave.
Pero hemos visto además la cantidad de candidatos y candidatas en Guanajuato que ya han pedido protección, porque el caso de Guanajuato también, pues, es un estado que tiene la enorme paradoja de ser uno de los estados más pujantes en términos económicos, pero también uno de los estados más violentos. ¿Cómo se explica la violencia específica de Guanajuato?
Bueno, Guanajuato es el estado más violento del país. Las ciudades de León, que es la tercera más violenta de México, Salamanca, Irapuato y Celaya, ese ecosistema criminal es impresionante, es un corredor en donde el crimen tiene control territorial y ya llevamos 7 años con Guanajuato en el primer lugar nacional de homicidios. Algo muy raro en Guanajuato es que ciudades como San Miguel de Allende o la propia ciudad de Guanajuato están intocadas por la violencia y es un fenómeno del que tenemos poco análisis, ¿no? Además, los corredores industriales y comerciales de Guanajuato también están muy bien protegidos, de manera que esta violencia no ha afectado el impresionante crecimiento económico de la entidad, ¿no? Entonces hay varias interrogantes alrededor de Guanajuato que merecen un análisis mucho más riguroso y académico del que tenemos ahora, ¿no?
Guanajuato era el estado, era de los que teníamos hasta el 2018 los menores índices en todo el país. Sin embargo, a partir de enero del 2018 viene esta guerra entre cárteles que buscan la plaza de Guanajuato. Creo que todo el mundo entendemos que el desarrollo económico de Guanajuato pues trajo consigo también una serie de situaciones de las mafias, ¿no? Y bueno, para combatirlas, aquí no queda de otra.
Los protocolos de protección para los candidatos y candidatas a veces da la sensación, incluso escuchando a la propia consejera presidenta del INE, da la sensación de que son protocolos que están pensados para un México que no es el México de ahora. Es decir, pareciera como para un México en donde se puede reaccionar con no sé cuántas horas, puede pasar no sé cuánto tiempo en lo que se tramita la solicitud de protección y en lo que se da esta protección. Y pareciera que en este México acelerado en su propia violencia, Eduardo, los protocolos están muy rebasados, pero no sé si coincidas con ello.
Sí, y antes de entrar a ese tema, Gabriela, me gustaría, si me das oportunidad, de reflexionar sobre un tema que no ha sido analizado, que está muy vinculado con lo que estás diciendo y que creo que es un foco de alarma muy importante y tiene que ver con las deserciones o renuncias que mencionabas de los candidatos, ¿no? Creo que vamos a tener un número colosal de renuncias de candidatos a puestos de elección popular a nivel municipal. Solo para que te des una idea, en 2018, más o menos por ahí del 15 de mayo, el Instituto Electoral de Guerrero declaró que ya habían renunciado casi 200 candidatos a puestos de elección popular en Guerrero. Esto fue hace 6 años. Ahorita, como están las cosas en Guerrero, esa cifra de 200 fácilmente se podría duplicar por el caos y la animosidad que hay entre los actores políticos a nivel municipal. Si estamos pensando, Gabriela, que en Guerrero pudiera haber 400 renuncias ya alrededor del 15 de mayo de candidatos, pues otros estados estarían en la misma situación. Por ejemplo, Guanajuato, justamente, Michoacán, Chiapas, que es un completo caos. Entonces podríamos estar teniendo una cifra récord por ahí de fines de mayo de entre 2,000 y 3,000 renuncias a candidaturas locales, lo cual sí ya sería un hecho inédito, yo creo que de gran alarma para nuestro sistema democrático, en donde si estamos hablando de más de 20,000 puestos de elección popular en disputa, podría ya estar más o menos el 15% de estos cargos desiertos o solo con un candidato que sería el apoyado por el crimen organizado. Y eso sí me parece que es algo que no hemos volteado a ver, que ahora se está empezando a visibilizar y que es una tremenda señal de alarma. No sé si coincidas con eso, ¿no?
Sí, coincido plenamente con eso, porque ese vacío, si se diera ese número récord de renuncias de candidatos y candidatas en el país, en estos estados que mencionas, y seguramente en algunos otros más, pero digamos estos como foco rojo, digamos, los vacíos siempre se llenan, no es que se quede el vacío en sí mismo, y ese vacío se va a llenar por los que sí van a poder operar ahí, es decir, los que ejercen esa violencia, y entonces lo que vamos a tener pues son, digamos, como narcogobiernos o gobiernos criminales o gobiernos que emanan de la criminalidad en lo muy local, y en lo muy local es en donde pasa la vida cotidiana, Eduardo. Es decir, es ahí donde pasa lo que sí pasa, pasa lo que no permiten que pase, y entonces vamos a tener como estos espacios en donde ya de manera abierta hay este tipo de gobierno, ¿no?
Así es. Y aquí entra lo de los protocolos de protección que tú mencionabas. A mí me asombra, Gabriela, la pasividad, la omisión de las autoridades electorales en este tema. Ya desde hace muchos años, ¿no? Siempre la línea narrativa es, nosotros no somos la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es responsabilidad de otras instancias. Oye, pero tu responsabilidad sí es organizar elecciones y que estas elecciones puedan celebrarse en armonía e incentivando la mayor participación de votantes posible. Obviamente, en una zona donde hay tanta inseguridad y hay atentados contra los candidatos, también la gente pues se va a quedar en sus casas. Incluso estas personas del crimen también intervienen muchas veces para justamente seleccionar un candidato, que el candidato favorito de ellos quede. Incluso son capaces también de movilizar votantes el día de la elección. Desde hace ya muchos años, Gabriela, en una elección que tuvimos en Michoacán a nivel gubernatura, cuando participó Fausto Vallejo y la hermana del presidente Calderón, Cocoa Calderón, iban los dos muy parejitos en las encuestas, y justo los dos o tres días antes de la jornada electoral, la movilización que realizaron tanto la familia michoacana como los Caballeros Templarios de votantes fue muy impresionante, y según los análisis serios que se han hecho, esos 2 o 3 o 4 puntos porcentuales que tuvo de ventaja Vallejo sobre Cocoa Calderón fueron gracias a la movilización del crimen organizado, que por un lado incentivó la participación en las zonas donde había simpatía por Vallejo y por otro lado bloqueó caminos rurales para que no llegaran los votantes a las casillas en lugares que favorecían a Cocoa Calderón.
Ninguna vacilación para actuar en contra de quienes atentan contra la libertad y el bienestar de la población. Vamos por ellos para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos michoacanos ante la insuficiencia de los cuerpos de policía municipales e incluso estatales.
Este es un asunto realmente importante, de manera que no sé por qué las autoridades federales, empezando por el Instituto Nacional Electoral, el propio tribunal, han sido tan tibios, tan omisos, y básicamente estas medidas que tú mencionabas que se dictaron hace algunas semanas fueron por estrictamente una presión de los medios, de la sociedad civil, porque no querían, ¿eh? Había una resistencia tremenda hasta que básicamente ahora sí que les torcieron la mano para que se pusieran a redactar estos protocolos que, como bien tú dices, son de una falta de rigor, son de una laxitud, son de una burocracia tremenda, en donde no se puede actuar con la oportunidad que requieren este tipo de riesgos cuando son detectados, ¿no? Ya sufrimos este problema con la candidata Gisela Gaitán, pasó justo en el arranque de candidaturas municipales, y ojalá sirva para prender una alarma que empuje a las autoridades de seguridad estatales e incluso federales en algunos casos a intervenir oportunamente y podamos contener la ola que se nos viene de violencia, Gabriela, porque déjame decirte también que mayo es un mes terrible. O sea, el mes que antecede la jornada electoral se registran más o menos el 50% de los eventos de violencia político-electoral del año previo a la elección. O sea, es realmente el crecimiento es exponencial de los eventos de violencia. Si no hay un trabajo desde ahorita planeado de prevención de este problema, se van a poner las cosas al rojo vivo y va a crecer como nunca, va a alcanzar niveles récord del número de eventos violentos en las elecciones, Gabriela.
Y lo de mayo es porque es el mes previo, o sea, porque es justo antes de la jornada electoral, ¿por eso es en mayo?
Así es, ¿no? Porque además ya se van perfilando los ganadores y entonces es ahí, digamos, el crimen permanece un tanto como observador y también los cacicazgos para ver cómo van sus caballos, digamos, en la carrera. Cuando ya claramente algunos llevan una ventaja importante y atentan contra el interés de organizaciones criminales o de cacicazgos, entonces ya se toma la decisión de eliminarlo. Y es increíble el crecimiento, Gabriela. Realmente se multiplica por 6 o por 7 el número de eventos violentos de abril.
El protocolo de seguridad es una curita ante una hemorragia de dimensiones enormes. Una curita no te va a solucionar ese problema. Es decir, el protocolo es un buen modo, es algo bonito, es algo que suena bien, pero no te va a evitar que te masacren, que te maten, que lleguen a tu casa a las 3 de la mañana. Habiendo dicho eso, pues sí, lo que el INE está haciendo es ser una ventanilla de trámite para que te piden una patrulla y tú pides policías y patrullas para que te vigilen. Pues sí, está bien, pero eso es irrelevante, eso no hace diferencia, eso solamente es un formalismo, de tal forma que a esta mujer, si le hubiera llegado la policía un día antes, pues probablemente en lugar de matarla ayer a las 4 de la tarde le hubieran matado a la 1 de la mañana mientras dormía en su casa. Es decir, no hay diferencia. Que tiene que ser más oportuno, pues probablemente, pero eso no soluciona nada de la magnitud de este problema.
¿En qué otros países, por ejemplo América Latina, se ha vivido en algún momento este tipo de violencia político electoral? Tal vez lo obvio sería Colombia, pero no sé si estoy siendo reduccionista en esto.
Mira, sin duda Colombia tuvo su época de auge de violencia político electoral. Me parece que sus números están muy por debajo de los números que manejamos en México. También en Brasil ha habido violencia político-electoral, pero francamente, Gabriela, a mí me parece que sí hay un excepcionalismo mexicano en esta materia. O sea, el número de organizaciones que tenemos en México de presencia nacional y regional tan extendida, sus recursos, sus capacidades para sobornar o para eliminar a sus enemigos por su armamento militar, etcétera, creo que es algo único ahorita en el mundo, ¿no? De hecho, en el último registro de un reporte internacional sobre capacidades del crimen organizado, ya México figura en el primer lugar, ¿no? Como el crimen organizado más potente, más poderoso y más violento del mundo. Algo como lo que estamos experimentando en México ahorita no creo que haya sido experimentado, digamos, en el último medio siglo en ningún país de América Latina.
In recent years, the number of crime groups in Mexico have multiplied. They're not just sending drugs to the US border, they're preying on residents, kidnapping, extorting, selling crystal meth, and they are penetrating all levels of government.
De los 4 estados que mencionas como los en donde hay mayor violencia político-electoral, decías Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, en 2 de ellos hay elección también para gobernador, en el caso de Guanajuato y es el caso de Chiapas. ¿Temes que en algún momento dado escale en la violencia más allá de lo municipal? Yo sé que no se trata de especular, simplemente de ver tendencias, Eduardo.
Pues mira, un porcentaje, digamos, tampoco despreciable de la violencia es contra candidatos a puestos de elección estatal. Estamos hablando de alrededor del 15% de los eventos. Son contra candidatos tanto al Congreso local como a gubernaturas. Entonces, por supuesto que pueden suceder cosas. Yo tengo miedo, sobre todo, de algunas candidatas y candidatos a gobernador que han sido muy vocales de que van a irse contra el crimen organizado, de que están anunciando estrategias ambiciosas, audaces en esta materia.
Comentar el tema de Jesús Corona, Damián, nuestro candidato a presidente municipal, recibió amenazas por varios días, fue a denunciar y saliendo de la fiscalía con rumbo a su domicilio, intentaron asesinarlo. Le salvó la vida, que tenía una camioneta con características de blindaje, lo cual le salvó la vida.
Y que prendan las alarmas en algunas cuartos de guerra de las propias organizaciones criminales y vayan a quererlos asesinar, como le pasó, por ejemplo, a Rodolfo Cantú una semana antes de que fuera la elección en Tamaulipas. Esto ya sucedió hace muchos años.
Se trata de un hecho absolutamente condenable que merece el repudio de la sociedad entera. Hoy me dirijo a ustedes y a todos los mexicanos para expresar mi más enérgica condena, la del gobierno federal y la de toda la sociedad mexicana, por el cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú.
Pero fue un candidato, yo tuve contacto con él, me buscó para que lo ayudara a delinear su plan de seguridad, y cuando me mandaban sus asesores sus discursos eran muy frontales contra el crimen, ¿no? Yo tuve que tachar ahí varias veces la frase cártel del Golfo, y eso les dije que no era necesario mencionar a los cárteles por su nombre. Pero aún así, digamos, sí, la señal que mandó Rodolfo Torre Cantú contra el cártel del Golfo fue muy frontal y terminaron ejecutándolo un comando criminal. Detuvieron a sus vehículos en la plena carretera, los bajaron a todos y los ejecutaron ahí en el pavimento, algo muy dramático. Entonces, sí, yo haría un llamado también a los candidatos para que, además de contar con esta protección, sean cuidadosos en sus pronunciamientos. Obviamente, tienen que anunciar en las líneas generales de su estrategia de seguridad, pero que no se pasen, digamos, en términos de concreción, y que por favor no se les ocurra nombrar en esos discursos el nombre de ningún grupo criminal, porque inmediatamente se convierten en blancos de esos grupos.
Es que duro, la verdad, el momento que vivimos, porque además Eduardo vendrá una vez que pasen las elecciones y en los lugares en donde haya cambio de color, por ejemplo, de un partido a otro, si es que gana, pues, no sé, la oposición o lo que sea, en los diferentes niveles, sabemos que también se generan vacíos que se reocupan, ¿no? Y es un poco lo que hemos estado viendo, ya decías el caso de Guerrero, ¿no? Pero lo hemos estado viendo en Chiapas, sin lugar a dudas. Y entonces no es solamente la violencia durante las elecciones, sino la violencia que también viene cuando terminan las elecciones y pues empiezan a acomodar, ahora sí que los nuevos equipos, ¿no?
Así es. Justamente, sin ser tan tremenda como esa ola que te mencionaba preelectoral en mayo, sí viene una ola importante de violencia postelectoral, justamente que tiene que ver con, pues, ya la declaración de ganadores, las negociaciones que hay entre grupos de interés y las que van a ser nuevas autoridades, y sin duda ese es otro momento delicado en donde también merecerían protección las autoridades electas antes de que tomen posesión de sus oficinas, de sus cargos, en donde ya tendrán ellos protección institucional, pero mientras tanto, en esta condición de autoridad electa, sí necesitan continuar con protección. Es importante.
¿Hay algunos estados o algunas regiones del país en donde las cosas no pinten tan mal, no pinten tan violentas?
Sí, claro. Mira, la Ciudad de México, la verdad es que es un oasis en el país, en términos de seguridad. Claro que hay muchos problemas, sobre todo con las alcaldías que son vecinas del Estado de México, pero en términos generales la Ciudad de México es un lugar de incidencia de alta criminalidad muy baja. O sea, tenemos problemas de delitos callejeros que han disminuido, pero el crimen organizado en la Ciudad de México es bajo. Se ha ido debilitando Unión Tepito y al cártel de Tláhuac, entre otras organizaciones. Campeche sigue siendo un lugar tranquilo, Aguascalientes también está tranquilo, Coahuila es la gran conquista en materia de seguridad en la última década, también está muy tranquilo. Yucatán es el estado más seguro del país y afortunadamente para los yucatecos nunca han sufrido una ola de violencia como la que hemos tenido en casi todos los demás estados. Pues básicamente serían esos, Gabriela, la verdad. Ah, bueno, Baja California Sur, que a pesar de que tuvo un problema hace 7-8 años grave en Los Cabos de secuestros y enfrentamientos, ya también fueron sofocados y ahorita Los Cabos está muy bien y en general el estado de Baja California Sur está muy seguro. Pero el resto del país está en llamas, Gabriela.
¿Y qué es lo que más te preocupa, Eduardo?
Pues me preocupa mucho, ya digamos, la inhabilitación de las autoridades políticas para tomar decisiones importantes y que se vuelvan títeres del crimen y haya estemos experimentando los próximos años un crecimiento desmedido de los mercados criminales y de su diversificación, como ha sucedido en años previos, pero que esto siga ampliándose, exacerbándose, porque ya claramente nosotros no tenemos capacidad, y estoy hablando de el país México, no tiene capacidad para lidiar con un problema de esta magnitud, y me parece, Gabriela, que sí se hace cada vez más urgente la colaboración internacional con México, ¿no? Necesitamos sobre todo de Estados Unidos y Canadá para poder enfrentar los desafíos que se vienen por delante, porque de otra manera estos actores criminales van a terminar destruyendo nuestras instituciones democráticas y la tranquilidad de todos los mexicanos, ¿no?
Pues hay que tomar las medidas necesarias. Ustedes saben que recorremos todo el estado y por supuesto que siempre hay que fortalecer dado el suceso que se dio en días pasados.
¿Ya trae usted escolta? ¿Trae vigilancia?
No, la solicité el día de hoy.
¿Personal? Es decir, ¿usted no tiene guardaespaldas? ¿No trae personal privado que usted haya contratado?
No, hasta el día de hoy la solicité y esperaré que el instituto, a través de la Secretaría de Gobierno, como lo dicta el protocolo, me indiquen la medida de protección.
Pues un poco como se los adelantaba, la verdad es que la conversación con Eduardo fue muy esclarecedora, fue muy directa, muy informada, pero evidentemente es muy preocupante lo que nos plantea. Estos estados, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Morelos, Puebla, Oaxaca, en donde se comete la mayor cantidad de actos de violencia político-electoral, y esto que nos decía Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Chiapas concentran el 40% de estos actos violentos. Y ya, si hablamos de municipios, pues estamos hablando también sobre todo de Guerrero y de Guanajuato. Importante lo que nos dice, aunque sea un poco aterrador, pero esa es la realidad que vivimos en este país. Apenas va a acercarse mayo, y como dice Eduardo, mayo suele ser el mes en donde se incrementa brutalmente la violencia político-electoral. Vamos a ver qué pasa en el país y vamos a ver sobre todo si las autoridades podrán reaccionar a tiempo ante algo que los tiene evidentemente rebasadas en todos los órdenes y en todos los niveles. Gracias, querido Eduardo, por esta explicación de algo que tenemos que saber y que tenemos que tener frente a nosotros, por lo que significa y por lo que puede afectar a la democracia misma de este país. Gracias, de verdad, querido Eduardo. Gracias también a Luis Carlos Ugalde con su testimonio sobre esto, sobre la violencia político-electoral. Y gracias, sobre todo, a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Vamos a seguir todavía con algunas semanas hablando de temas vinculados al proceso electoral, el proceso electoral más grande en la historia de México, que se va a llevar a cabo el 2 de junio en las urnas, pero que ya está corriendo en las calles, evidentemente. Vamos a seguir con ello, sobre todo para poder tener una fotografía más amplia y más compleja de lo que está en juego. Así que gracias en verdad por acompañarme cada semana y ya saben, el próximo martes aquí nos encontramos. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.